Informativo Aru.
Detectar el gluten en los alimentos de forma rápida y sencilla y conocer los efectos que puede ocasionar pasar más de 2 horas delante de cualquier dispositivo electrónico. Son algunas de las investigaciones que hoy ocupan la actualidad universitaria. Os contamos más detalles si compartimos la próxima media hora de radio. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Pasar más de 2 horas seguidas delante de una pantalla sin descanso puede provocar síndrome visual informático, un trastorno ocular que padece algo más del 90% de las personas que usan dispositivos electrónicos. Laura Fernández, Radio UMH.
Cada día pasamos muchas horas delante de pantallas, la del ordenador, la del móvil, la de la tablet, la de la tele. Toda esta tecnología afecta a nuestros ojos y puede provocar sequedad, irritación, picor o vista ligeramente borrosa. Si usted manifiesta estos síntomas, puede que sufra el síndrome visual informático. La catedrática de Fisiología de la Universidad Miguel Hernández y experta en neurobiología ocular, Mari Carmen Acosta, nos explica por qué el uso indiscriminado de pantallas provoca estos efectos.
Al estar tanto tiempo mirando las pantallas, siempre que prestamos atención a algo, nuestro cerebro disminuye la frecuencia de parpadeo. Entonces, si no parpadeamos, la película lagrimal se va secando y vamos a notar esa sensación de escozor, de picor y de irritación, a veces incluso dolor. Otro problema que nos puede presentar esta fatiga ocular son los problemas de enfoque. Al estar trabajando con las pantallas, estamos siempre mirando a corta distancia.
El síndrome visual informático se puede prevenir. La clave está en el descanso.
Pues también lo que podemos hacer son ejercicios de enfoque, de mirar de vez en cuando, cada hora, cada 2 horas, mirar a lo lejos, mirar hacia otras distancias que no sea esa distancia corta. Otra cosa que podemos hacer también es, con referencia a lo del parpadeo, es que las pantallas tienen que estar un poquito bajas, que nuestro ojo no esté muy abierto, no miremos hacia arriba, porque cuanto más abierto está el ojo, más se seca. Si la pantalla está muy iluminada o no está bien contrastada, también nos puede dar esa sensación de fatiga ocular, porque no, nos está evitando que enfoquemos bien o que veamos bien.
En la Universidad Miguel Hernández, el grupo de investigación en neurobiología ocular, del que forma parte la investigadora Acosta, estudia los nervios que controlan los músculos de la superficie del ojo. Estos nervios son los encargados de reflejos tan importantes como el parpadeo o la lagrimación. Además, los investigadores de la UMH están buscando nuevos materiales que permitan regenerar tejidos y nervios en la córnea. Gracias a las investigaciones de este grupo de la Universidad Miguel Hernández, se podrán desarrollar nuevos tratamientos oftalmológicos que mejoren nuestra salud visual.
Detectar el gluten en los alimentos de forma rápida y sencilla es algo que próximamente tendrán en sus manos las personas celíacas gracias a un sensor que desarrolla personal investigador de la Universitat Politécnica de València, la Universitat de València, Ciber BBN y el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia. Luis Durano, UPV Radio.
Cerca del 1% de la población mundial padece enfermedad celíaca, un trastorno complejo y autoinmune causado por la ingestión de gluten y para el que no existe tratamiento más allá de su eliminación de la dieta. Desde la UPV se trabaja en un nuevo biosensor para ayudar a los celíacos a detectar la presencia de gluten en los alimentos de forma rápida. Nos lo explica Elena Aznar, investigadora del Ciber BBN en la Universidad Politécnica de Valencia.
Muchas veces el celíaco se encuentra con la problemática de no saber o no fiarse de una etiqueta o por lo que sea no tiene a mano esa información, y para ellos yo creo que sí que es un gran avance poder disponer de un sistema en el que les diga si el alimento que desean tomar tiene o no gluten.
El biosensor está compuesto por un film nanoporoso cargado con un tinte fluorescente y cubierto con una molécula ADN o ARN que reconoce específicamente la gliadina, que es la proteína soluble del gluten. Escuchamos ahora a Mari Carmen Martínez Bisbal, investigadora de la Facultad de Química de la Universidad de Valencia.
Si tenemos presencia de gluten, si tenemos una señal de fluorescencia significativamente mayor respecto a los blancos, pues entonces podríamos decir que en nuestra muestra tenemos gluten por encima del límite de detección que tenemos en este sistema, que son de 100 microgramos por kilogramo.
El resultado se obtiene además en muy poco tiempo. Nos lo explica de nuevo Elena Aznar.
Ahora estamos en 30, 45 minutos, pero podría incluso en una fase más avanzada del desarrollo mejorarse incluso en 10, 15 minutos tener una respuesta.
Junto a las investigadoras de la Politécnica de Valencia, CiberBBN y la Universidad de Valencia, en el proyecto participa también el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia.
RoboComp, un software creado en la Universidad de Extremadura, ha resultado seleccionado en el programa de becas de verano de Google. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
RoboComp, el software de robótica creado en la UEX, seleccionado de nuevo en el programa de becas Google Summer of Cop 2021.
RoboComp, el software de robótica de código abierto creado por el Grupo de Robótica y Visión Artificial de la Universidad de Extremadura, Robolab, ha sido uno de los pocos proyectos de robótica que han conseguido entrar en GSOC 2021, el programa de becas de Google Summer of Code. Pedro Núñez, miembro del grupo de investigación Robolab.
RoboComp es un software robótico que hemos desarrollado con esa filosofía, la filosofía de que la gente pueda utilizar nuestros componentes, nuestros funcionalidades, no solo aquí en Extremadura, sino en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y ya tenemos desarrolladores ahora mismo en cualquier país, ¿no? Desde Latinoamérica a Reino Unido, tenemos desarrolladores en la India, en Egipto, gente que está trabajando pues con este código y desarrollando pues software para robots.
Google Summer of Code es un programa anual y su objetivo fundamental es la introducción de estudiantes y recién graduados en el desarrollo de software libre. Google ha premiado a RoboComp con 11 becas, de las cuales tan solo una de ellas puede estar destinada a la propia organización, la Universidad de Extremadura, y las 10 restantes tienen que ser para alumnos nacionales o internacionales de fuera de la organización. Este año el proyecto RoboComp ha recibido más de 45 candidatos procedentes de India, Latinoamérica, Egipto e Inglaterra, entre otros lugares. Para los miembros del proyecto, la concesión de estas becas supone un reconocimiento al trabajo realizado.
El Observatorio Español de Estudios Demoscópicos de la Universidad Católica de Murcia realizó un estudio entre los días 10 y 17 de mayo de 2021, una semana después de las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid y transcurridos 2 meses de la fallida moción de censura al Gobierno Regional de Murcia. Ha descubierto un cambio en la intención de voto de la ciudadanía. Isidoro Bernal y Radio UCAM.
El barómetro del Observatorio Español de Estudios Demoscópicos UCAM ha descubierto importantes cambios en la intención de voto en relación a las elecciones de 2019. El Partido Socialista y Ciudadanos, los propulsores de la moción de censura, serían los más perjudicados de cara a la opinión pública. El politólogo Francisco Javier López Carvajal, miembro del Observatorio de Estudios Demoscópicos de la UCAM, afirma que
los perjudicados de cara a la opinión pública, puesto que Ciudadanos, en los resultados que esta encuesta que hemos hecho durante la semana pasada, prácticamente está al borde de la desaparición.
El Partido Socialista también se vería con pérdidas de intención de voto tras este estudio demoscópico. El decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, Pablo Blesa, nos da los números clave con respecto al PSOE.
Se observa una disminución importante hasta el 27,1%, es decir, que el Partido Socialista pierde 5,5 puntos en intención de voto.
Por el contrario, el PP sería uno de los partidos que saldría mejor parado de este estudio demoscópico, con un aumento del 39,7% del electorado. Pero estos no son los datos más curiosos, ya que nos encontramos con la presencia de un nuevo partido político que ocuparía escaños en la Asamblea Regional.
El partido Más País, liderado en Murcia por Óscar Urralburu, que no tuvo representación en las elecciones de mayo de 2019.
Y, sin embargo, ahora vemos que, por un efecto arrastre, por un efecto Madrid, sí detectamos que entraría en la Asamblea.
El único dirigente que aprueba por su gestión en la pandemia sería el actual presidente Fernando López Miras, teniendo un conocimiento del 95,5% y una valoración de 5,5 sobre 10. El politólogo Francisco Javier López Carvajal nos cuenta el único escenario que se contempla para la región de Murcia.
es un gobierno de derecha o de centro derecha, bien en solitario del Partido Popular o bien con un apoyo de Vox, pero las fuerzas de izquierda en ningún escenario tendrían capacidad de gobernar en la región de Murcia.
Y cambiamos de asunto. Ha sido víctima de la violencia y ahora explica en primera persona su proceso de reconciliación. Iñaki García Rizabalaga, profesor de la Universidad de Deusto, ha participado en unas jornadas donde ha compartido su testimonio. Pablo de León y Jon Echenique, Deusto Irratia.
El sufrimiento humano no tiene colores, no tiene bandos, no tiene banderas. Esas fueron las palabras de Iñaki García Arrizabalaga en la sesión de testimonios de personas víctimas de violencia y procesos de reconciliación que tuvo lugar el pasado 11 de mayo en el campus de Donostia San Sebastián de la Universidad de Deusto. En esta sesión, el profesor García narró a los alumnos de la universidad sus vivencias tras el asesinato de su padre a manos de los comandos autónomos anticapitalistas en 1980. García detalló cómo fue el transcurso de su vida desde el estado de shock en el que se encontraba tras el asesinato, el rechazo que sintió hacia quien era afín a las ideologías que le arrebataron a su padre y hasta cómo se vinculó en 1986 en movimientos por la paz y reconciliación de la sociedad vasca. Todo esto con la superación del odio como protagonista.
Y muchas veces me han preguntado cómo es posible que una víctima del terrorismo se reúna con un miembro de ETA con delitos de sangre. Mirad, yo siempre he sido partidario de que las personas, sea cual sea el delito que hayan cometido, merecen una segunda oportunidad. Repito, las personas, sea cual sea el delito que han cometido, merecen una oportunidad. Y yo me encontré con una persona que hacía una autocrítica profunda de su pasado, que reconocía la injusticia del daño causado, que era muy consciente del dolor que había generado. No usaba estas palabras, pero pedía una segunda oportunidad y me pedía perdón.
Además, la profesora Itziar Navarro Picabea, una de las organizadoras de la sesión, explica qué objetivo mantiene esta jornada originada hace ya una década.
Y la idea es que podamos escuchar ese testimonio de las víctimas en su propia voz, ¿no? Que no haya intermediarios, que no haya asociaciones, partidos políticos, prensa, sino que bueno, nos cuenten ellos directamente cómo se han sentido y cómo han vivido pues, todos estos años tras ese sufrimiento que se les ha causado de forma injusta.
Y abrimos capítulo de premios porque en la Universidad de Navarra la joven pamplonesa Amaya Bizmanos ha recibido el galardón de alumna excelente, un premio que se enmarca en las distinciones Universidades Excelentes que otorga el diario El Mundo. Javier Ojenbarrena, Radio Universidad de Navarra.
Con motivo del tercer foro universitario Universidad de Empresa, organizado por el periódico El Mundo, se convocaron los premios Universidades Excelentes, una iniciativa cuyo objetivo es reconocer las mejores prácticas académicas que se hayan desarrollado durante 2019 y 2020 en las categorías de investigación, innovación docente, internacionalización, transferencia de conocimiento, empleabilidad y alumnos excelentes. En esta última categoría, Amaya Bizmanos Larrayoz, que acaba de concluir su segundo curso en el doble grado de ADE y Derecho Bilingüe, fue premiada por su iniciativa Yo te ayudo con la SELE, un proyecto que buscaba apoyar a los estudiantes de segundo de bachillerato que, durante el estado de alarma en marzo de 2020, se preparaban para afrontar sus exámenes de selectividad. Amaya Bizmanos explica qué ha supuesto para ella este premio.
Pues para mí fue un subidón porque era como el primer proyecto real que hacíamos. O sea, siempre hacíamos, pues, lo típico que en clase te piden que montes un proyecto y entonces te empiezas a imaginar, ¿no? Pero aquí era como real. O sea, tienes gente real que va a recibir lo que tú crees y que le va a servir lo que tú le ofrezcas, ¿no? Entonces era como un subidón. Decir, joder, es que tiene un efecto. O sea, es muy bonito.
Según afirma la propia joven de Pamplona, este reconocimiento también pertenece a esos compañeros distribuidos por toda España que participaron y colaboraron en el proyecto. Y aunque en esta ocasión el diario El Mundo haya premiado las acciones de la propia Amaya, ella no puede separar este galardón de sus compañeros y del proyecto.
O sea, no es exactamente como un premio al proyecto, que también, que no habría sido esto sin el proyecto, y este era como más a la alumna, entonces... Yo por eso no me da miedo decir que es al proyecto porque no, o sea, en el trofeo no pone el nombre de mis compañeros, que también se lo merecen.
Además, dentro de la propia universidad, compañeros y profesores no tardaron en felicitarle por este reconocimiento, algo que Amaya tomó con especial ilusión y agradecimiento. La escuchamos.
Pues a mí me hace mucha ilusión, ¿no? Que al final gente que, pues profesores o compañeros, que se me acerquen y, oye, enhorabuena que he visto esto y además te he visto hablar y me ha gustado mucho, ¿no? Entonces, a mí me ha hecho ilusión. O sea, que pueda ser algo no solo de Amaya, sino de la universidad entera, porque realmente para mí es un premio también para la universidad, es decir, no sé, esta es mi casa y me encanta ser parte de esta casa.
Dentro de esta gala, la Universidad de Navarra también recibió el premio a la mejor práctica académica en transferencia de conocimiento entre las universidades españolas.
Y seguimos de enhorabuena porque el investigador de la Universidad de Zaragoza, Adrián Jarabo, ha obtenido el premio Joven Investigador Europeo en Informática Gráfica. La Asociación Europea de Informática Gráfica, Eurographics, reconoce anualmente en esta categoría a dos jóvenes investigadores. Jarabo pertenece al Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón, donde estudia la generación por ordenador de imágenes realistas y la fotografía a escalas temporales muy pequeñas. Elisa Feijó, Radio Unizar.
Adrián Jarabo, investigador del I3A, ha recibido el Premio Joven Investigador Europeo en Informática Gráfica. Jarabo es profesor de ingeniería en la Universidad de Zaragoza y trabaja en el grupo de investigación Graphics and Imaging Lab. Este joven investigador nos ha explicado en qué consiste en la informática gráfica y la imagen computacional.
Se entiende como generar imágenes por ordenador, ¿no? Cualquier cosa que tenga que ver con si tienes algo y generas una imagen después de ello, que la generas con cálculos computacionales.
La informática gráfica tiene múltiples aplicaciones prácticas.
El ejemplo más canónico son las películas de Disney, de Pixar, etcétera, son informática gráfica. Hacen cosas que no existen y utilizan un algoritmo que eso hace que genere una imagen, que eso es lo que al final vemos.
En cuanto a la imagen computacional, Jarabo ha resaltado que es algo más nuevo.
Un ejemplo claro es todas las fotos que hacemos con el móvil. Ahora cualquier móvil que tengamos suelen tener un par de cámaras. El hecho de que tengan un par de cámaras es porque lo que hacen es capturar un poquito más de información para hacer fotos mejores. Y esa foto mejor que sacamos al final no existe, la hemos calculado.
Tras haber recibido el premio Joven Investigador Europeo, Adrián Jarabo se ha mostrado satisfecho con el trabajo realizado.
Da mucha visibilidad, eso está muy bien. Y mucho prestigio, porque al final, pues, si los listas de ganadores anteriores son gente que es muy, muy buena. Está muy bien porque, pues bueno, somos un grupo relativamente joven, en una universidad que, bueno, pues es más pequeña que otras universidades.
En relación al futuro, Jarabo ha asegurado que va a seguir en las líneas de investigación en las que trabaja, porque son bastante punteras, ha recalcado.
Y a continuación, Luis Zurano y Sari Zorio repasan en forma de breves la agenda universitaria para los próximos días.
Ya está abierto el plazo de inscripción en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid. Se celebrarán del 5 al 30 de julio en San Lorenzo del Escorial. Un total de 51 cursos de materias relacionadas con la ciencia, arte y humanidades, ciencias de la salud y ciencias sociales.
Del 1 al 4 de junio se celebra en línea el seminario web Flow Photochem hacia la contaminación cero en la producción de combustibles verdes y productos químicos. La comunidad investigadora en Europa impulsa el uso de la luz solar para fabricar combustibles o productos químicos a partir de dióxido de carbono y agua. En este seminario web se examinarán qué tecnologías se están elaborando actualmente con ejemplos de los 6 proyectos financiados por la Comisión Europea. La Universitat Politécnica de València participa en la organización de este encuentro virtual.
El Museo Universidad de Navarra organiza el taller familiar La Memoria del Paisaje, una actividad familiar que tiene por objetivo crear lazos intergeneracionales. Propicia una cita entre abuelos y abuelas con sus nietos y nietas. El taller se impartirá el sábado 12 de junio de 10:30 de la mañana a 1 del mediodía y las personas interesadas en asistir pueden rellenar su inscripción a través de la página web del museo.
Te invitamos a la exposición Luz en la sombra de Antonio Nodal en la Casa de la Provincia de Sevilla, organizada por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, donde se formó el artista que fue alumno de la promoción de 1962. La exposición estará abierta hasta el 20 de junio y recorre la extensa obra de Nodal, cargada de emociones y fantasías. Es un reconocimiento a la amplia trayectoria creativa de este pintor sevillano.
Y la Universidad Jaume I de Castellón reactiva la propuesta formativa y cultural para el periodo estival. Universitat d'Estiu, con 4 cursos. Se realizarán en Benicàssim durante los meses de junio y julio. Mari Carmen Aparici, Vox, UGI Radio.
La UGI retoma así este programa después de más de un año de pandemia, con el objetivo de debatir sobre temas de actualidad, cultura y sociedad en un ambiente relajado pero de alto nivel y con la prudencia que la situación todavía requiere. Carmen Lázaro, vicerrectora de Cultura y Relaciones Institucionales de la Jaume I.
Después de un año complicado, de unos meses difíciles, pues la propuesta de la Universidad de Verano en la Jaume I pues ha sido retomar esa idea de cursos pues potentes del más alto nivel en relación a comenzar la propuesta cultural veraniega de la mejor manera posible.
Como novedad, esta edición de la Universitat d'Estiu se realizará en formato presencial y virtual, iniciándose el próximo 17 de junio y abordando temáticas diversas, como destaca Carmen Lázaro.
Los cursos tendrán un modelo híbrido, es decir, serán presenciales y por supuesto también online. Y pues las temáticas son de la igualdad de género en la universidad, el modelo, una vuelta, ¿no? una revuelta de pensamiento sobre el modelo económico actual. Otro curso relacionado con el litigio estratégico en el ámbito de los derechos humanos. Y cerramos con un curso de literatura dirigido por Santiago Posteguillo, donde escritores pues de la talla de José Luis Corral, José Calvo Poyato, Luz Gabá, Rosario Raro, nos hablarán sobre mujeres en la literatura, grandes personajes femeninos y grandes escritoras.
El programa está coordinado por el profesor y escritor Premio Planeta Santiago Posteguillo, delegado de la rectora para el impulso de la Universitat d'Estiu, y puede consultarse en la web de la Universitat Jaume I.
La Universidad de Murcia ha celebrado las segundas jornadas en línea de ética publicitaria, un encuentro en el que se ha analizado el papel de la mujer desde distintas perspectivas, tanto a nivel social como en el ámbito concreto de la publicidad. Guillermo Marín, Radio Universidad de Murcia.
La Universidad de Murcia ha celebrado sus segundas jornadas online de ética publicitaria, un evento en el que se ha analizado el papel de la mujer en la publicidad. Hemos hablado con Maite Pellicer, directora de las jornadas, y esto es lo que nos ha contado.
Estas jornadas han durado 3 días, 3 tardes exactamente, y lo que han querido es reflexionar un poquito pues acerca de los distintos aspectos del papel de la mujer, sobre todo también en la creación de estereotipos, tanto a nivel de sociedad como a nivel de publicidad, ¿no? Distintos especialistas en género, en comunicación, de distintas universidades españolas y también de instituciones europeas han participado en este proyecto.
Estas jornadas, en las que participó la consejera de Mujer, Igualdad y Familia de la región de Murcia, Isabel Franco, así como el rector de la Universidad de Murcia, José Luján, permitieron reflexionar durante 3 días acerca del importante papel de la mujer, no solo en la publicidad, sino también en la sociedad.
Algunos de los temas, por ejemplo, que se han tratado además han sido, pues por ejemplo, la legislación y la autorregulación publicitaria para la protección, pues en este caso de la mujer, para evitar el sexismo. También se ha hablado de la violencia de género, de los discursos comunicativos en la publicidad. Y bueno, han sido unas jornadas muy provechosas, pues que han permitido a los estudiantes mejorar su formación, sobre todo no solamente en materia de publicidad, sino también en materia de ética publicitaria.
La Unidad de Igualdad de la Universidad de Salamanca convoca el segundo premio Laura Luelmo de Arte Contemporáneo por la Igualdad de Género y contra la Violencia sobre la Mujer 2021, una iniciativa que cuenta con la colaboración del Servicio de Actividades Culturales y también de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. Daniel Morales Roas y Roberto Martín, Radio USAL.
La Unidad de Igualdad de la Universidad de Salamanca convoca el segundo premio Laura Luelmo de Arte Contemporáneo por la Igualdad de Género y contra la Violencia sobre la Mujer 2021, con la colaboración del Servicio de Actividades Culturales y de la Facultad de Bellas Artes. Este premio se instituye en memoria del antiguo estudiante de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, Laura Luelmo Hernández. Las obras presentadas que sean seleccionadas se exhibirán en la exposición que llevará el mismo nombre. La directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Salamanca, María Inmaculada Sánchez Barrios, formará parte del jurado a la hora de seleccionar las 3 obras ganadoras.
Y la Unidad de Igualdad es la que ha convocado el premio.
la que organiza el premio, el segundo premio Laura Luelmo de Arte Contemporáneo por la Igualdad de Género y contra la Violencia sobre la Mujer. Y bueno, no solo participa en el premio la Unidad de Igualdad, sino que contamos con la colaboración del Servicio de Actividades Culturales y también de la Facultad de Bellas Artes.
El objetivo de la convocatoria es la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y la prevención y la erradicación de la violencia sobre la mujer, rindiendo homenaje también a todas las mujeres que han sufrido o están sufriendo esta violencia y a quienes luchan desde distintos ámbitos para erradicar esta lacra de la sociedad y lograr una igualdad real y efectiva.
Realizamos muchísimas actividades y nos preocupamos, bueno, pues de lanzar ese mensaje, porque es bueno que se conozca que la violencia sobre la mujer existe, que es bueno saber también que se pueden adoptar medidas para prevenirla o para erradicarla.
Las obras que se reúnen en la exposición deberán abordar y visibilizar la igualdad o desigualdad entre mujeres y hombres o las causas estructurales de la violencia sobre la mujer, pero nunca estas obras deberán potenciar ni generar una espectacularización de los procesos de victimización de las mujeres que han sufrido o sufren este grave problema.
Todos somos iguales, hombres y mujeres, sobre todo la idea de igualdad. Además, no solo de igualdad, sino una de las formas en que esa igualdad se rompe, quizás la forma más grave, como todos sabemos, es la violencia de género y en general la violencia sobre la mujer. Entonces, bueno, pues incidir en para que esto se acabe y para que esa violencia vaya desapareciendo y efectivamente podamos decir que la igualdad está existiendo, que existe esa igualdad.
Recordamos que Laura Luelmo, la profesora zamorana que da nombre a este premio, completó sus estudios de Bellas Artes en la Universidad de Salamanca y fue asesinada en el Campillo, Huelva, el que fue su primer y último destino como profesora de dibujo a mediados del mes de diciembre de 2018. Tenía 26 años.
La Universidad de Sevilla ha celebrado un acto en memoria de los integrantes de su comunidad universitaria que han perdido la vida a causa de la COVID-19. La institución ha querido así rendir homenaje a las cuatro personas de su comunidad universitarias fallecidas durante la pandemia. Pablo García y Luis García, Radius.
El acto ha contado con la presencia de familiares, compañeros y representantes de los centros a los que pertenecían los fallecidos.
Guardo una cariñosa amistad y una imagen de excelente profesional y admirable persona. Un honesto filósofo, un magnífico profesor y un gran compañero.
Siempre va a estar entre nosotros. Y tengo que reconocer que hay días en los que me cuesta la misma vida entrar por la puerta, porque esos recuerdos están presentes en todo.
De esos anestesistas que no solo sedan a los pacientes, sino que también nos tranquilizan a los cirujanos.
Fernando Cava Barrientos era profesor de la Facultad de Medicina, adscrito al Departamento de Cirugía y jefe de anestesiología del Hospital Virgen de Valme. Javier Hernández Pacheco Sanz ejercía la docencia en el Departamento de Filosofía, Lógica y Filosofía de la Ciencia.
Francisco López Fernández trabajaba como técnico especialista de laboratorio en la Facultad de Odontología. Por último, José Carmelo Utrilla Alcolea era profesor en el Departamento de Citología e Histología Normal y Patología de la Facultad de Medicina.
Y para acabar hablamos de genealogía y heráldica, porque conocer el origen de nuestros apellidos siempre ha despertado curiosidad. Antes de Internet, que nos ha traído la facilidad para buscar información a nivel mundial, era muy común regalar un documento con la historia de los apellidos familiares. Su origen se puede remontar a la antigua Grecia y, en otros casos, a la época de la Edad Media. María Ramos, Roberto Evangelista y Lorena Barahona, Europea Radio.
En la antigüedad no existían tal y como los conocemos a día de hoy. Pongamos de ejemplo la Biblia, donde sus personajes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se les conocían únicamente por sus nombres. Moisés, Pedro, Juan, pero no existía Moisés Delgado o Juan García. Simplemente aparecían sobrenombres o apodos como Judas Iscariote o Tadeo el del Santo. Con el tiempo, las comunidades estaban más pobladas y en el momento surgían las dudas.
Llévale ese mensaje a Juan.
¿Cuál Juan? Preguntaba el mensajero.
Pues Juan, el del valle, explicaba para distinguirlo del otro Juan, el del monte.
En este caso, los apellidos del valle y del monte, tan comunes entre nosotros hoy en día, surgieron como resultado del lugar de donde vivía cada persona. Y a esto se le ha designado el nombre de apellidos topónimos, porque la toponimía estudia la procedencia de los nombres propios de un lugar.
En la antigua Grecia y Roma tampoco existían los apellidos como tal, y la cosa iba de manera muy similar. La profesora y cofundadora del canal de YouTube La Clasicoteca, Irene Osle, nos ha explicado cómo funcionaban los apellidos en esa época.
En la antigua Grecia no utilizaban apellidos como nosotros, sino que para identificar a una persona podían hacer dos cosas. Llamarle por el nombre de su padre, por ejemplo, Aquiles recibe el nombre de El Pélida porque su padre se llamaba Peleo, y Ulises, por ejemplo, recibía el nombre de Laértida porque su padre se llamaba Laer. También pueden utilizar el nombre del lugar del que procedía. Por ejemplo, a la diosa Afrodita hay veces que se le llama Cipria, porque nació en Chipre.
En Roma la cosa se complicaba más, estando la posibilidad de identificar a la gente mediante el tria nomina, que lo conforman el prenomen, el nomen y el cognomen. El nomen es lo que actualmente sería el apellido.
El nomen indica la pertenencia a un clan familiar y hace referencia a un antepasado común. Dependiendo de lo antigua que fuera la familia, podía llegar hasta los primeros pobladores de Roma o incluso más allá. Por ejemplo, en la familia de Julio César, se llamaba la familia Iulia, decían que descendían de Iulo Ascanio, que es el hijo de Eneas.
Otros apellidos se originan de alguna peculiaridad arquitectónica con la que se relacionaba una persona. Por ejemplo, si tu antepasado vivía cerca de varias torres o detrás de una iglesia, ahora podemos entender el porqué de los apellidos Torres e Iglesia. También es posible que hayas tenido algún ancestro que tuviese algo que ver con la flora y la fauna, o quizás criaba corderos o cosechaba manzanas, de ahí los apellidos Cordero y Manzanero. Los oficios o profesiones del pasado también han producido muchos de los apellidos de hoy en día. ¿Conoces algún pastor, herrero o criado? Pues ya sabes a qué se dedicaban sus antepasados durante la Edad Media.
Otra manera de crear apellidos era a base de alguna característica física, o un rasgo de su personalidad o de su estado civil. Si no era gordo, era delgado, y si no tenía cabello, era calvo. Si su pelo no era castaño, era rubio, y si era educado, era cortés. Quizá la procedencia más curiosa de los apellidos que terminan en EZ, como Rodríguez, Martínez, Jiménez o González. El origen es muy sencillo. EZ significa hijo de, por lo tanto, si tu apellido es González, es porque tuviste algún antepasado que era hijo de un Gonzalo. De la misma manera era que Rodríguez era hijo de Rodrigo, Martínez de Martín y Jiménez de Jimeno, y así por el estilo.
Asimismo ocurre en otros idiomas. Johnson es hijo de John en inglés, MacArthur es hijo de Arthur en escocés, Martini es hijo de Martín en italiano. Es así como poco a poco, durante la Edad Media, comienzan a surgir los apellidos. La finalidad era diferenciar una persona de la otra. Con el tiempo, estos apellidos tomaron un carácter hereditario y pasaron de generación en generación con el propósito de identificar no solo personas, sino familias.
Aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí, al otro lado. Vuestra escucha da sentido a nuestra emisión y a nuestro trabajo. Trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Y gracias también a Sari Zorio, encargada de la realización desde UPV Radio, aquí, en Valencia. Quedamos en 7 días, a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices y que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Adiós.